las historias de los descubrimientos y los detalles de cada avance en los laboratorios.
Hablemos de ciencia. Un programa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de la Radio Universidad del Tolima.
Un saludo especial a toda la audiencia que sintoniza a esta hora Hablemos de Ciencia a través de Radio Universidad del Tolima y su dial 106.9 FM y también a quienes están en conexión desde www.radioutolima.com. Les damos un saludo especial en esta nueva edición, todo bajo la coordinación del doctor Gustavo Vallejo y por supuesto con el acompañamiento de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en sus 90 años. Hoy con nuestro tema del día, la educación ambiental necesaria para mitigar la crisis socioambiental contemporánea. En entrevista con el doctor Jairo Andrés Velázquez Sarria. Un saludo especial a esta mesa de trabajo, por supuesto liderada por el doctor Gustavo Vallejo, en compañía de Simón González, Saray Moreno y quien les habla, Alejandra Caviedes. Doctor Vallejo, tenga usted muy buen día.
Buenos días, Alejandra Caviedes, buenos días, Saray Moreno, buenos días, Simón González. Muy buenos días, doctor Jairo Andrés Velázquez Sarria. Estamos muy agradecidos por haber aceptado la invitación a dialogar en este programa por un tema tan importante como vamos a ver en el transcurso de la conversación, el asunto de la educación ambiental en este momento se ha convertido en una prioridad, no solamente a nivel regional, nacional y mundial. Muchas gracias por estar aquí, doctor Jairo Andrés Velázquez Sarria.
Muy buenos días, doctor Gustavo Vallejo. Muchas gracias por la invitación que me hace estar acá este día. Y un saludo muy especial para todas las personas que están conectadas en ese momento.
Muy bien, bueno, un saludo especial a quienes nos sintonizan. También a nuestro invitado, el doctor Jairo Andrés Velázquez. Vamos a contarle a la audiencia de su hoja de vida de manera resumida. El doctor Jairo Andrés Velázquez Sarria es licenciado en Educación Ambiental con una especialización en docencia universitaria y una maestría en Educación de la Universidad de Caldas, además con un doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Caldas en convenio con RUDE Colombia. Desde el año 2012 está vinculado como profesor de planta de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima. Cuenta con numerosas publicaciones nacionales e internacionales en el área de la educación ambiental y ha dirigido numerosos trabajos de grado y de maestría en educación ambiental. Ha obtenido los siguientes reconocimientos: tesis doctoral laureada por su trabajo, pensamiento crítico en educación ambiental, comprensiones de expertos y profesores universitarios por su labor investigativa en la Universidad del Tolima en la categoría de compromiso y gestión con la investigación-creación en los años 2023 y 2024. Reconocimiento por parte del Consejo de Ibagué por su valioso aporte a la educación del municipio, por sus aportes, dedicación permanente y amor demostrado hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Ciencias de la Educación. Esta es la hoja de vida de nuestro invitado, el doctor Jairo Andrés Velázquez Sarria.
Y nuestro tema del día, la educación ambiental necesaria para mitigar la crisis socioambiental contemporánea, Saray.
Claro que sí, Alejandra, un saludo especial para usted, para la mesa de trabajo, para la audiencia de la 106.9 FM, usted lo ha dicho, y es que actualmente ambientalistas del mundo consideran que hemos llegado a lo que se ha denominado la crisis civilizatoria, caracterizada por al menos 8 desafíos socioambientales. Entre estos, el primero de ellos aparece el calentamiento global y sus consecuencias. De igual forma se encuentra la pérdida progresiva de recursos hídricos para los seres humanos, los animales domésticos, la agricultura y la industria. Además están también las dificultades para generar alimentos suficientes para la población humana y de animales domésticos en continuo crecimiento. También la progresiva pérdida de biodiversidad vegetal, animal y microbiana, el surgimiento y resurgimiento de epidemias y pandemias, la necesidad de nuevas fuentes de energía no contaminante basadas en combustibles fósiles, la necesidad de una ética en la educación, la ciencia y la comunicación y, para finalizar, la necesidad de una paz duradera a nivel regional, nacional y mundial. Pues bien, en la gran mayoría de estas 114 entrevistas hasta ahora efectuadas a investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas en este programa llamado Hablemos de Ciencia, siempre se ha llegado a la conclusión de que la educación en los niveles primario, secundario y universitario será clave para preparar a las nuevas generaciones en la mitigación y la adaptación a estos desafíos. Porque la educación combinada con herramientas innovadoras logrará que las generaciones futuras estén preparadas para construir un planeta y una sociedad sostenible. De acuerdo con lo anterior y como lo mencionaba usted, Simón, hoy en la entrevista número 115 tenemos al invitado especial el Dr. Jairo Andrés Velázquez Sarria, quien dialogará sobre la educación ambiental necesaria para comprender y actuar frente a la crisis ambiental contemporánea. Doctor Vallejo, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, Saray. Quiero comentarle al doctor Jairo Andrés Velázquez Sarria que la Universidad del Tolima en sus comienzos, en aquella época, no se hablaba de educación ambiental. Yo ingresé en 1969 y todavía no había esa narrativa de la educación ambiental. Ella comenzó a configurarse en la década de 1970 con el ingreso de Gonzalo Palomino Ortiz, que ustedes desde la Facultad de Educación vienen, digamos que impulsando toda una escuela de pensamiento alrededor de la educación ambiental. La pregunta con la que quiero que iniciemos es, ¿por qué impulsar y hablar de educación ambiental en el mundo actual?
Bueno, lo primero que tendría que mencionar es que estamos enfrentando una crisis ambiental que es de carácter planetario. O sea, no es una crisis ambiental de unos países o de unas regiones, sino que es una crisis planetaria. Y esta crisis planetaria ha sido entendida por varios pensadores ambientales latinoamericanos como una crisis civilizatoria. Digamos, autores como Enrique Leff, Ana Patricia Noguera, Carlos Galano y otros, digámoslo, pensadores, lo plantean como una crisis civilizatoria. Entonces, la educación ambiental entra acá como un aspecto muy importante porque lo que permite es la formación de una ciudadanía que pueda conocer y comprender esa crisis ambiental. Y en ese contexto de comprender la crisis ambiental, esto nos implica poder comprender las causas profundas que generan la crisis ambiental, los trasfondos económico-políticos que hay detrás de esta crisis ambiental, y para eso necesitamos una ciudadanía que esté informada y que esté formada. Entonces, digamos que esta educación ambiental es importante, en primer lugar, porque nos permite comprender esa crisis ambiental y en esa medida poder tomar desarrollar acciones encaminadas a mitigar esa crisis ambiental. Lo otro es que si lo miramos ya en un plano más local, vemos hoy en día que los territorios están enfrentados a una serie, digamos, de problemas y conflictos ambientales. Y eso hace también necesario que esta formación permita que estas personas, o digamos que todos nosotros, conozcamos qué es lo que pasa en el territorio, ¿cierto? Que entendamos esas dinámicas ambientales que se dan en el territorio y en consonancia con ellos podamos, digámoslo, participar activamente en las decisiones que afectan el territorio en materia ambiental, tomar decisiones adecuadas y por supuesto poder participar en cómo revertimos las situaciones que estamos viviendo. Y lo otro que quisiera mencionar es que saliéndome un poco también del tema de la crisis ambiental, creo que la razón más importante para mí en términos de por qué la educación ambiental en el mundo actual es porque definitivamente lo ambiental es parte de lo educativo. O sea, yo no me imagino la educación sin un componente ambiental. Y aquí quisiera resaltar lo que el pensador colombiano Augusto Ángel Maya citaba hace algunos años cuando decía que la educación es ambiental o no es una educación de buena calidad. También Lucy Saube nos plantea que la educación ambiental es un componente fundamental de la educación global. Entonces digamos que toda educación necesariamente debe estar impregnada del componente ambiental.
Profesor Jairo, nuevamente buenos días. Yo quisiera que escuchara usted y al igual que la audiencia este fragmento de un discurso que realizó en los últimos días el presidente de Argentina, Javier Milei, a propósito de esta conversación.
No sea cosa que con esto de cuidar a la tierra con el ambientalismo idiota, o sea, entonces, no, hay que destruir el ser humano, porque rompe el planeta. ¿Y para qué está? Digo, ¿para qué nos dio el creador el planeta? ¿Para qué? ¿Para contemplarlo?
Bueno, al respecto, ¿qué comentar, profesor, sobre esa visión o esa postura que desde la política de un país, desde una política nacional, se tiene sobre la misma naturaleza?
Sí, yo creo que ahí entra en juego la idea que tenemos sobre naturaleza, por supuesto, la idea que tenemos sobre ambiente, porque muchas veces cosificamos la naturaleza. Entonces la vemos como un objeto, la vemos como una cosa que debemos explotar, que debemos manipular, que debemos medir. Digámoslo que debemos medir, y es algo que le damos un valor por los servicios que ella nos presta. Entonces creo que un elemento muy importante desde la perspectiva ambiental y desde la educación ambiental es cómo justamente replanteamos esas formas de entender y de concebir lo que es lo ambiental y en ese caso también la naturaleza. Entonces hay una mirada de pronto de algunos gobiernos, y lo vemos acá, de que la naturaleza es para explotarla, ¿cierto? Uh-huh. Debemos explotarla, entonces por eso hay un apoyo, digámoslo, muy fuerte a proyectos extractivistas y otro tipo de proyectos que, digamos, están de alguna manera destruyendo los patrimonios ambientales de los territorios. Entonces ahí entra como la pregunta, bueno, ¿qué es más importante? Por ejemplo, ¿sacar oro de una montaña o conservar el agua, o digamos tener el agua que necesitamos para la vida y otros elementos que son necesarios, digamos, en la naturaleza, incluso para la subsistencia nuestra, pero también para las demás formas de vida?
Bien, doctor Jairo, y ahí aparece también un actor clave, un actor central, y se trata de las universidades. Valiosísimo conocer entonces cuál es el papel que tienen estas instituciones, las universidades, frente a la educación ambiental en relación con esa crisis ambiental existente.
Sí, mira, las universidades tienen un papel fundamental, ¿cierto?, frente a lo que estamos viviendo actualmente en el mundo a nivel ambiental. Si nosotros partimos de la idea de que, digamos, la crisis ambiental es uno de los desafíos más importantes que tiene el planeta, la universidad tiene acá un papel relevante, porque la universidad, a través de los procesos de investigación, de la generación de la ciencia, la tecnología, la innovación, nos pueden permitir justamente lo que decíamos ahora, comprender esa crisis ambiental y en ese sentido también poder plantear acciones y soluciones a esa problemática que vivimos. Perdón, entonces tiene un papel relevante frente a eso, también frente a la formación, digamos, de la ciudadanía en general, también la formación de profesionales, que como lo decíamos ahora, necesitamos ciudadanos y profesionales que conozcan de manera profunda lo que está pasando en el mundo a nivel ambiental, ¿cierto? Porque si yo conozco y comprendo lo que pasa, eso me va a permitir actuar en consonancia con ello, me va a permitir tomar mejores decisiones, participar activamente. Entonces la universidad tiene un papel relevante en términos de investigación, en términos de la formación y también en términos de la proyección y el servicio social. O sea, cómo la universidad también va a las comunidades, acompaña a las comunidades en diversas situaciones ambientales, cómo apoya la formación de estas comunidades. En Colombia tenemos una Política Nacional de Educación Ambiental que es del año 2002, y esta política también resalta el papel tan importante que tienen las universidades. Allí se plantea de cómo desde la universidad perdón, debemos fomentar el conocimiento también profundo de la parte natural y social. Y ese conocimiento natural y social de los territorios es lo que le va a permitir a la universidad decidir hacia dónde debe apuntar la investigación y todos los procesos misionales que la universidad desarrolla. O sea, lo que hace la universidad debe ir en sintonía de lo que sucede en el territorio y en este caso pues desde la perspectiva ambiental.
Desde la mañana hasta la noche. Estás escuchando Radio Universidad del Tolima.
Si te gusta perderte en todos los laberintos de la literatura, este es tu lugar, porque aquí hablamos dos idiomas, español y puro verso. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en la 106.9 FM.
Doctor Jairo Andrés Velázquez Sarria, indudablemente con lo que usted plantea, entiende uno que la universidad no puede ser un actor pasivo frente a la crisis ambiental que vivimos, sino que tiene que estar comprometida precisamente considerando que el conocimiento es un instrumento para transformar la realidad y para construir futuros que sean, digamos, sostenibles. De manera que en ese orden de ideas, ¿qué considera usted? ¿Cuáles son los aportes que ha realizado la Universidad del Tolima a la educación ambiental en la región?
Bueno, creo que la universidad ha generado varios aportes a la región. Lo primero, y yo diría que es como lo más relevante, es el tema de la formación, porque desde la universidad se desarrollan varios procesos formativos. Por ejemplo, tenemos varios diplomados que son dirigidos a la comunidad en general, o sea, toda persona que quiera y esté interesada en el tema ambiental. Hay un diplomado que es en formación ciudadana, que es un diplomado que se da entre la Universidad del Tolima, el Comité Ambiental y también algunas organizaciones internacionales, y está el Diplomado en Pensamiento Ambiental Internacional. Entonces, digamos que estos diplomados han llegado a muchas personas, porque generalmente cada semestre que se abren estos diplomados tenemos asistencia de más de 500 personas. Sí, entonces, digamos, de esa forma llegamos a comunidades que de pronto no tienen mayor vínculo con la universidad, porque acá hay jóvenes, digamos, que están en los colegios, hay líderes sociales, hay personas de las comunidades. Eso por un lado. Lo segundo está también a nivel, digamos, de la universidad, la Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz, que lo decíamos ahora, nos permite formar un buen número de estudiantes de la universidad. Aunque es una cátedra electiva, generalmente cada semestre tenemos más o menos 5 grupos de más de 35 estudiantes. Y pues también resaltaría uno de los programas académicos de formación de pregrado y posgrado que tenemos en la universidad, que tienen énfasis ambiental, como digamos la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, que forma profesores de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y tenemos también la maestría en educación ambiental. Eso por un lado. Lo otro, también a través de algunos proyectos de proyección social, donde se ha podido llegar también a algunas comunidades y abordar el tema también ambiental, o sea, a través de proyectos de extensión, tanto a nivel municipal como a nivel departamental, proyectos que se hacen también de manera interinstitucional, intersectorial, con otras entidades del municipio y del departamento. Y también la universidad tiene participación en los comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental que hay a nivel municipal y a nivel también departamental. Entonces ahí tenemos un papel muy importante, porque desde estos comités, digamos, lo que se generan lineamientos y se acompañan procesos de educación ambiental a nivel departamental y a nivel municipal. Y pues también el tema de la formación de profesores de instituciones educativas, en este caso de Ibagué. Entonces, digamos, lo que se logra impactar de manera importante comunidades, aunque pues hay que mencionar que todavía falta llegar a muchas comunidades más.
Bien, doctor Jairo Andrés, tenemos acá, digamos, también a manera de contexto, y es que conocemos de la existencia de la política ambiental de la Universidad del Tolima. Pero nos gustaría que usted nos contara la historia, cómo surge esta política ambiental, en medio de qué debate se da, qué propone, y también cómo se contempla el tema educativo ambiental en el PEI de la Universidad del Tolima.
Listo, digamos que el surgimiento de la política ambiental de la Universidad del Tolima se hace algo más de 2 años, ¿sí? Y surge a través de una convocatoria que se hace desde la Vicerrectoría de Desarrollo Humano con el doctor Polo, quien envió a las facultades, digámoslo, la invitación para mirar quiénes estaban interesados en participar de la política ambiental. Esta iniciativa surge, por un lado, porque a la fecha no teníamos una política ambiental que permitiera, digámoslo, generar unas estrategias, ¿cierto?, y unas acciones específicas en materia ambiental, y una política también que pudiese ser financiada, o sea, como que lo que se planteara allí tuviera una financiación. Además, porque lo que se percibía era que la universidad hacía o desarrollaba acciones ambientales y educativo-ambientales, pero esas acciones no estaban conectadas. Digámoslo, cada unidad lo hacía de manera separada, ¿cierto? Entonces lo que buscaba también la política, lo que buscó en su momento era cómo articulábamos las acciones. Por eso la política ambiental de la Universidad del Tolima trata de recoger esos diferentes, digámoslo, programas, proyectos y actividades que desarrolla la universidad desde las diferentes facultades y también incluso desde diferentes oficinas. Esta política tiene un objetivo principal y es la ambientalización de la Universidad del Tolima. Ese término de ambientalizar es muy importante porque la ambientalización lo que nos permite es que la universidad se impregne toda del tema ambiental. O sea, acá ya no hablo solamente de transversalidad, sino que lo ambiental permea absolutamente todo. La misión, digamos, los principios misionales de la universidad, de docencia, proyección, extensión e investigación y en general lo que sería la vida de la universidad. Esta construcción de la política nos tardó, yo diría que casi 2 años en formular la política, donde tuvimos varios encuentros con algunos profesores de la universidad que asistimos al llamado que nos hicieron, algunos funcionarios, y la verdad, pues tratamos como de. Bueno, voy a decir, nos preocupaba algo, ¿cierto? Era la perspectiva teórica de la política. Porque lo que veíamos es que había una mirada a lo ambiental, digamos que estaba como en disputa, una línea que le apuesta al tema de la sostenibilidad, al tema del desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible y una perspectiva que cuestiona fuertemente el desarrollo sostenible y todo lo que implica y se va más por una perspectiva de la sustentabilidad, o sea, no del desarrollo sostenible, sino de la perspectiva de la sustentabilidad. Entonces, eso nos llevó realmente a varios debates, digamos, al interior de la construcción de la política, y finalmente lo que tratamos fue de articular, ¿no es cierto? Bueno, hay posturas diferentes, ¿cómo logramos que todos los que trabajamos y pensamos el tema ambiental y lo educativo ambiental en la universidad podamos converger? Entonces, digamos que la ambientalización, justamente como fue concebida, nos dio la posibilidad de que ahí converjan esas diferentes miradas, aunque reconozco que puede ser contradictorio, ¿cierto? Porque tenemos dos posturas completamente opuestas, pero la idea también era como que pudiésemos estar todos reflejados en esa política que tiene la universidad, ¿cierto? Donde hay un aspecto muy importante y es la formación ambiental y cómo fomentamos también el pensamiento crítico desde esta política ambiental. Entonces, digamos lo que actualmente, pues la política, desde que fue formulada y aprobada, ha tenido un presupuesto y eso de alguna manera ha permitido el desarrollo de acciones ambientales al interior del campus, también fuera del campus y por supuesto también acciones de educación ambiental.
Profesor Jairo, y respecto a todo este trabajo que usted reconoce, ¿qué siente que hace falta por fortalecer o en perspectiva qué le hace falta a la Universidad del Tolima en ese propósito de una educación ambiental?
Bueno, yo creo que aunque la política y también voy a decir el PI de la universidad tienen un compromiso ambiental y uno de los aspectos clave es poder articular acciones, considero que muchas veces todavía seguimos desarticulados, ¿cierto? Seguimos desarticulados y siento que todavía nos falta realmente ambientalizar la universidad. Pienso que en el tema de la formación de ciudadanos y de profesionales, aunque, como decíamos ahora, se han realizado varias acciones, no son suficientes. Y voy a dar un ejemplo, pues como para el caso de la universidad. Si nosotros pensamos lo que necesita un profesional en la actualidad, lo que decíamos ahora, definitivamente un profesional tiene que tener un conocimiento ambiental. O sea, definitivamente sí o sí debe tener un conocimiento ambiental. Pero considero que en las reformas que la universidad está planteando, digamos a nivel curricular, ahora estamos trabajando alrededor de un núcleo básico que la universidad creó, ahí no aparece por ningún lado el tema ambiental. Y aunque varias veces insistimos en que eso pudiese ser incorporado, incluso fuimos al consejo académico pues como para hacer énfasis en la importancia de que pudiésemos incluir el tema ambiental allí, no fue posible. Entonces creo que todavía, aunque se hacen esfuerzos por la formación ambiental, todavía nos falta permear aún más la universidad. Voy a hablar el caso específico de la facultad a la que yo me adscribo, que es la Facultad de Ciencias de la Educación, que es la facultad que forma licenciados, profesores. La facultad tiene una ventaja y es que en su estructura curricular tenía o tiene un núcleo sociohumanístico. Dentro de ese núcleo sociohumanístico, las licenciaturas tienen una asignatura que es sobre educación ambiental, ¿cierto? Y si bien una asignatura no nos soluciona el problema, sí es un aspecto importante porque nos permite, digamos, avanzar en esa formación que decíamos ahora. En la actualidad estamos viendo un problema, y es que como justamente los programas estamos reformándonos por las, digamos, por los lineamientos del ministerio, los lineamientos de la universidad, la educación ambiental va a desaparecer de varios programas, que es algo que nos preocupa, y pues algunos han optado por dejarla como un componente electivo, un componente optativo, que pues como la palabra lo dice, electivo optativo, significa que no todos los estudiantes lo ven, solo los que de pronto estén como interesados o quieran hacerlo. Entonces yo pienso que todavía en el tema de la formación nos falta permear aún más los programas académicos, tanto de pregrado como de posgrado, y pues por supuesto también la parte investigativa, la parte de proyección. Siempre hay muchas cosas por hacer realmente. Lo que pasa es que a veces los que trabajamos en el tema de la educación ambiental, pues al menos en la universidad, no somos muchos y pues no damos abasto para tantas cosas que a veces hay que hacer.
Conecta. Escucha, siente. En 106.9 FM, Radio Universidad del Tolima.
Un saludo muy, pero muy especial para la gente de radio de la Universidad del Tolima.
Señoras y señores, les voy a presentar a la orquesta que les va a tocar.
La 33 en la casa, salsa de la montaña, y bueno, a disfrutar y a gozar, que lo que hay es fiesta y amor y cultura, ¿cómo no? Eso.
...106.9 FM.
Doctor Jairo Andrés Velázquez Sarria, indudablemente la Universidad del Tolima tiene que reconocer que el grupo al cual usted pertenece y la Facultad de Educación, a través de sus programas, viene precisamente impulsando ese cambio de mentalidad en la comunidad universitaria y en la ciudadanía. De manera que es muy importante que la audiencia conozca qué proyectos o procesos de educación ambiental vienen desarrollando su grupo en la actualidad y que tienen un impacto importante a nivel local, regional, nacional o internacional.
Bueno, sí, tenemos algunos proyectos que venimos desarrollando ya desde hace algunos años. En ese momento tenemos el proyecto Expedición Ruta Arcoíris. Es un proyecto de apropiación social del saber y del patrimonio ambiental que se desarrolla en 8 municipios del departamento del Tolima. 7 municipios que están en la zona de influencia del Parque Nacional Natural Los Nevados. Acá, digamos, tenemos Casabianca, Villahermosa, Anzoátegui, Santa Isabel, Murillo, Herbeo, Ibagué. Bueno, son 7 municipios, y también se adicionó Cajamarca. Como lo dice el nombre del proyecto, lo que buscamos es que las personas en sus territorios puedan apropiarse de esos saberes ambientales que se han construido en los territorios y también se apropien del patrimonio ambiental que ellos tienen. De hecho, este proyecto no se habla de recursos naturales, ¿cierto? Por la connotación que tiene el término recurso, entonces hablamos de patrimonio ambiental, y la idea es que la gente conozca ese patrimonio ambiental que ellos tienen y se apropien. Este es un proyecto que trabajamos de manera articulada, Universidad del Tolima, Cortolima, que es la Corporación Autónoma Regional del Tolima, y la Gobernación del Tolima. Y en este proyecto tratamos de articular principalmente 3 estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental. La primera son los proyectos ambientales escolares, que son los proyectos que las instituciones educativas de básica y media deben implementar para trabajar la educación ambiental. Los segundos son los comités municipales los comités interinstitucionales de educación ambiental de cada municipio, y lo tercero son los proyectos ciudadanos de educación ambiental conocidos como PROCEDA. Entonces, ¿qué hacemos en el proyecto Arcoíris? Lo primero es un trabajo muy fuerte con los colegios. Digamos que tenemos en cada municipio dos colegios, tres colegios, y en cada institución educativa conformamos cuatro equipos de expedicionarios. Esos expedicionarios son jóvenes, chicos de los colegios, que participan con un docente de la institución y que son formados, digamos, a través del proyecto en temas relacionados con el territorio, los problemas del territorio, el tema del patrimonio ambiental, el saber ambiental, bueno, entre otras cuestiones. Y en el marco de esa formación que reciben los chicos, hacemos con ellos unas expediciones, ¿cierto?, que son unas salidas al territorio donde ellos pueden identificar la biodiversidad. Porque digamos que el proyecto tiene algo muy importante, y es que deja una capacidad instalada en los territorios. Entonces, a las instituciones educativas las ha dotado con unos kits de monitoreo de la biodiversidad, porque como buscamos que ellos se apropien del patrimonio ambiental, la idea es que ellos puedan hacer estudios en sus territorios y que lo que ellos van identificando vaya ingresando a una plataforma. Por ejemplo, uno de los elementos que tienen en los kits son las cámaras trampa. Durante los últimos meses ellos han instalado cercano a los colegios unas cámaras trampa y han logrado identificar presencia de algunos felinos, de mamíferos, ¿cierto? Y eso es muy importante en el tema del conocimiento de la biodiversidad. Como el proyecto, este proyecto ya finaliza este año, digamos es un proyecto que duró más o menos 4 años, la idea es que una vez termine el proyecto no se acabe, sino que le demos continuidad. Una forma de darle continuidad es que los proyectos ambientales escolares incorporen el proyecto como parte de su, digámoslo, de su quehacer. Eso por un lado. Lo segundo, con los comités municipales de educación ambiental también desarrollamos un proceso formativo en los temas que trabaja el proyecto, y desde la universidad se está aportando a la construcción del Plan Municipal de Educación Ambiental, porque los municipios deben tener un plan de educación ambiental. Entonces la universidad tiene un papel muy importante frente a la formulación de esos planes municipales. Y la idea es que en esos planes municipales quede contemplado el tema de la apropiación social del saber y el patrimonio ambiental como para garantizar la continuidad. Y lo tercero también es que el proyecto debe dejar formulado un proyecto ciudadano de educación ambiental. Entonces, para eso en cada municipio se seleccionó una comunidad, se hicieron varios talleres y se dejó formulado un PROCEDA. La intención es que ya la comunidad pueda hacer el proceso de gestión de ese PROCEDA y lo puedan desarrollar. Digamos que realmente es un proyecto bastante grande, es un proceso ambicioso que ha tenido, creo que tiene resultados muy importantes. Y otro, digamos que podría resaltar varios proyectos, pero otro que quisiera resaltar es un proyecto a nivel internacional. Hacemos parte de un colectivo de investigadores en educación ambiental superior de América Latina y el Caribe. Ese colectivo está conformado por profesores, estudiantes e investigadores de Argentina, Colombia, México, Brasil, Chile, y lo que hacemos allí es investigar sobre qué ha pasado con la investigación en educación ambiental. O sea, estamos mirando cuál es el estado del arte de la investigación en educación ambiental en programas de maestrías y de doctorados. Entonces ese colectivo, digamos, nos reunimos una vez al mes y a nivel de cada país, pues los grupos que hay dentro de cada país desarrollan los procesos de investigación. Digamos que buscamos maestrías, doctorados, miramos las tesis que se han formulado y a partir de allí podemos mirar qué se está investigando en educación ambiental, quiénes lo hacen, cómo lo hacen, qué resultados se han encontrado, qué está generando esa investigación en educación ambiental. Entonces resaltaría ese proyecto. Y el último también que quisiera resaltar es que hacemos parte también de una mesa técnica de programas de licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental a nivel de Colombia. Y esa mesa técnica tiene una preocupación por el tema de la educación ambiental. Entonces es un proyecto nacional donde con esa mesa nos reunimos de manera permanente. Tenemos unas actividades que desarrollamos y todo apunta al fortalecimiento de la educación ambiental en estos programas de licenciatura.
Profesor Jairo, yo tengo una consulta, bueno, además agradeciéndole todo este despliegue de información que usted nos cuenta, que incluso hay articulación internacional pensándose el futuro del planeta. yo quiero devolverme un poco porque me genera mucha curiosidad, es el manejo ambiental de la misma Universidad del Tolima. En un caso, imaginemos que hay caída de árboles o que aparece una especie, no sé, una serpiente, un mamífero, en fin. ¿Cómo es el manejo interno por parte de la Universidad del Tolima ante una eventual, no digamos crisis, pero sí una situación adversa respecto a ya le digo, flora o fauna de la UT?
Sí, la Universidad del Tolima tiene una oficina de gestión y educación ambiental, justamente que es, digámoslo, respaldada por la política ambiental de la Universidad del Tolima. Entonces, cuando suceden ese tipo de cosas, digamos, cuando hay un problema con las especies de árboles, esta unidad es la que se encarga de ese proceso. Digamos, si hay algunos árboles que están, digamos, como que vemos que tienen algún peligro de que puedan caerse y generar alguna situación en la universidad, pues la oficina se encarga de todo el proceso, ¿cierto? Mirar, por ejemplo, con Cortolima, el tema de esas especies, de los árboles, si es necesario en algún momento, pues digamos, los tienen que talar por el peligro que están expuestos. Entonces, la oficina es la que se encarga de ese tipo de procesos.
Profesor, ya desde la curiosidad, ¿por qué no hay tanto árbol frutal en la Universidad del Tolima? O ya es una pregunta acorchadora.
Sí. Pues sí, la verdad no sé, no sabría decirle por qué no hay árboles frutales, pero lo que resalto de la universidad es que es un campus que tiene una arborización muy importante. Uh-huh. O sea, está prácticamente rodeada de muchas especies de árboles, arbustos, herbáceas.
Muy bien, 9:36, doctor Vallejo. Continuamos en conversación con nuestro invitado en cabina.
Muchas gracias, Simón. Sí, aquí estamos muy expectantes a todo esto que nos está comentando el doctor Jairo Andrés Velázquez Sarria. Quiero preguntarle, doctor, acerca de la Política Nacional de Educación Ambiental, que desde el año 2002 fue formulada en conjunto con los Ministerios de Educación Nacional y Medio Ambiente. Han pasado más de 20 años de la publicación de esta política. ¿Cuáles han sido los aportes y dificultades de esta política en el país?
Listo. Bueno, yo quiero reconocer los aportes valiosos que ha tenido la Política Nacional de Educación Ambiental, porque por primera vez en el país tenemos una Política Nacional de Educación Ambiental, y lo que se plantea en ella es una propuesta conceptual y metodológica que en el país guíe todas las acciones en materia de educación ambiental. Entonces, cuando uno revisa la política, hay un marco conceptual muy importante que trasciende esas miradas instrumentales, reduccionistas de lo que ha sido el ambiente y la educación ambiental. Por un lado está eso. Lo segundo es que esta política plantea la descentralización de la educación ambiental. Entonces, ya la educación ambiental no depende, digamos, de propiamente del centro, ¿cierto?, de, digamos, de los ministerios, sino que ya hay una responsabilidad en los territorios de, digamos, de gestionar, de dar lineamientos frente a la educación ambiental. Y justamente, pues, esta política plantea 10 estrategias para abordar la educación ambiental en Colombia, tanto a nivel formal como no formal e informal. La primera estrategia, que es justamente la que responde al tema de la descentralización, es que todos los municipios y los departamentos deben tener un comité, digamos, un comité municipal o departamental de educación ambiental. Estos comités están conformados por todas las entidades e instituciones que a nivel municipal o departamental tienen competencias y responsabilidades en materia ambiental. Entonces, si yo miro, por ejemplo, eso se llaman los IDEA. Si yo miro el CIDEA de Ibagué o el CIDEA de Tolima, acá hay actores como universidades, Cortolima, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Educación, el SENA, la Policía Ambiental, Cruz Roja, bomberos, ¿sí? Entonces, lo que hacen estos comités justamente es dar lineamientos, acompañar y asesorar lo que es la educación ambiental a nivel del municipio o del departamento, según el caso. También la estrategia 2 trata de fortalecer los proyectos ambientales escolares que fueron creados en el año 94. Se plantea acá también el tema de los proyectos ciudadanos de educación ambiental, digamos, la formación de dinamizadores y educadores ambientales. Hay una estrategia que plantea la articulación de la educación ambiental con la gestión del riesgo, el tema de la no educación en la educación ambiental. Bueno, son 10 estrategias. Entonces, digamos, el hecho de que las estrategias se hayan planteado y de alguna manera se estén trabajando en los territorios, digámoslo bien o mal, ¿cierto?, hace que la política haya tenido unos aportes muy, muy, muy importantes. Entonces, quisiera resaltar acá también que actualmente con el gobierno actual hay un proceso de actualización de esta política. digamos que ya viene desde hace cerca de creo 2 años, donde también se ha ido, bueno, como algunos territorios, realizando algunos talleres, recogiendo una información. La idea era que esta política fuera lanzada en la COP que se realizó hace poco en la ciudad de Cali, acá en Colombia. No fue lanzada porque hay una oposición a esa actualización de la política nacional, porque hay principalmente los IDEA de Colombia, o sea, los Comités de Educación Ambiental de Colombia, no han estado de acuerdo con ese documento de política, porque se supone que es una actualización y parece que fuera un documento completamente nuevo. Entonces okay. Se preguntan, bueno, ¿a qué entendemos por una actualización? Si teníamos una política, no hay un ejercicio juicioso de una evaluación de la política como para decir vamos a generar este documento nuevo, o esto de pronto no funcionó, vamos a fortalecerlo de esta manera. Entonces actualmente está todavía como en esa discusión sobre esa actualización de la política. Hay un documento que el ministerio sacó el año pasado, es el documento Semilla de actualización de la política, y ahí está pues como en una discusión todavía constante.
Muy bien. Doctor, importante también, y es que hablando un poco ya de lo departamental, conocemos de la política pública de educación ambiental que dio finalización el año pasado, terminó su vigencia en el año 2025. Sería importante de pronto desde su conocimiento poder escuchar y saber o hacer un balance acerca de lo que ha pasado con esta política tan importante para nuestro departamento.
Sí, correcto. Yo les comentaba ahora sobre la estrategia de los comités municipales y departamentales de educación ambiental y el papel tan importante que ellos tienen en la formulación de política, porque en el caso de los comités municipales, ellos formulan, digamos, de manera participativa los planes de educación municipal, y los IDEA departamentales se encargan también de manera participativa de construir las políticas de educación ambiental a nivel del departamento. Entonces el CIDEA Tolima, donde participamos como universidad, viene justamente desde el año pasado trabajando en el tema de la actualización de esta política. Pero lo primero que nos tocaba hacer era justamente un ejercicio de diagnóstico de la educación ambiental, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha pasado con la educación ambiental en el departamento del Tolima? En este momento estamos en ese proceso de, digamos, de diagnóstico. Lo estamos haciendo nosotros desde la Universidad del Tolima, con la participación del programa de maestría en educación ambiental, donde hemos podido vincular a algunos estudiantes que están haciendo sus trabajos de grado en el marco de este ejercicio de diagnóstico. De lo que hacemos acá es que hemos ido a las reuniones de los comités municipales de educación ambiental, hemos hecho un trabajo con ellos donde hemos aplicado unos instrumentos para mirar qué conocemos de la política departamental, si nos hemos apropiado de ella o no, hemos hecho unos ejercicios de cartografía social y recogiendo otras informaciones con los actores. Realmente la idea era que la política estuviese lista el año pasado, pero encontramos que un problema de financiación, o sea, no habían recursos para la actualización de la política. Entonces digamos que eso de alguna manera ha generado una dificultad para tener lista la política. Por eso estamos un poco, digámoslo, pues ya nos pasamos de la fecha de finalización de esta política, pero como les comentaba ahora, estamos actualmente en el proceso de diagnóstico de la educación ambiental.
Radio Utolima, aquí suena la música y la identidad.
Son las 9:43, continuamos en conversación con nuestro invitado en Hablemos de Ciencia, el doctor Jairo Andrés Velázquez Sarria, a propósito del tema del día, la educación ambiental necesaria para mitigar la crisis socioambiental contemporánea. Doctor Jairo, yo quiero su opinión respecto al panorama internacional. La idea no es seguramente meternos en política, pero sí hay un fenómeno que está sucediendo y tiene que ver con el conflicto actualmente en Irán. Medios internacionales han reportado que lo que está sucediendo allá va a tener impactos en el ambiente. ¿Qué opinión le merece el devenir del planeta respecto a este tipo de conflictos?
Por supuesto, o sea, todo conflicto armado tiene repercusiones en el ambiente, ¿cierto? Sobre la vida de seres humanos, porque nosotros también somos parte del ambiente, tiene también repercusiones en la vida animal, en la vegetal, en todas las formas de vida, a nivel general en los ecosistemas. Esto lo vivimos muy claramente acá en Colombia, justamente con el conflicto armado que vivimos también acá. Muchas veces se imagina la gente que el conflicto armado es solamente que, digamos, desplazan personas, asesinan personas, pero también el ambiente se ve, digamos, altamente afectado, y uh-huh. Eso lo vimos también en el informe de la Comisión de la Verdad, donde hay una parte dedicada al tema ambiental y cómo fue afectado por el tema de la violencia. Entonces lo mismo pasa en esta guerra que vivimos actualmente, porque pues están expuestos, digamos, las comunidades y el ambiente en general a misiles, ¿cierto?, que destrozan, uh-huh. que acaban con todo. Entonces esto tiene repercusiones sobre el agua, sobre el suelo, sobre la flora, la fauna, como lo decíamos ahora. O sea, cualquier conflicto armado que implique, digamos, que implique uso de armas, uh-huh. tiene implicaciones uh-huh. completamente negativas sobre el ambiente.
Es que uno ve en redes sociales y la gente dice, pero yo separando las basuras y en Medio Oriente las potencias acabando con el planeta. Entonces, como qué reflexión también desde esa perspectiva de qué podemos hacer.
Sí, mira, o sea, yo creo que cada persona debe asumir su papel como ciudadano de este planeta, ¿cierto? Entonces, si yo soy un ciudadano que conozco y comprendo lo que pasa, pues yo tomo decisiones cotidianas, ¿cierto? Frente a lo que consumo, frente al uso del agua, y exacto. Pero eso no es, definitivamente eso no es suficiente. Eso es lo que llaman el ecologismo individualizado, que si bien es importante, no es suficiente para minimizar ni mitigar la crisis ambiental que estamos viviendo en la actualidad. Entonces nosotros necesitamos hoy en día más acciones de orden colectivo, y sobre todo lo que necesitamos realmente es el compromiso de quienes toman las decisiones. Porque digamos que nosotros como ciudadanos podemos hacer muchas cosas, pero quienes toman las decisiones son los que están en el poder, y eso lo hemos visto claramente con los diferentes, digamos, lo hemos visto en las COP, en los eventos mundiales que se han desarrollado sobre el tema ambiental, que no hay un compromiso real. Digamos que las acciones que se plantean son pañitos, como uno dice, de agua tibia, pero no están apuntándole a las causas profundas de la crisis ambiental y de los problemas ambientales. Entonces acá sí yo pienso que la reflexión principal es que los que toman decisiones son los que, digamos, en gran medida tienen que generar un compromiso frente al tema ambiental si queremos cambiarlo. A veces se le atribuye la responsabilidad de la solución de la crisis a la educación ambiental, uh-huh. y realmente la educación ambiental no va a poder solucionar la crisis ambiental, porque el papel de ella es principalmente formativo. Uh-huh. Entonces acá necesitamos son decisiones políticas, incluso económicas, para poder revertir lo que estamos viviendo en la actualidad.
Doctor Jairo Andrés Velázquez Arria, créame que usted tiene completamente la razón cuando plantea que la educación ambiental no es la que va a resolver el problema de la crisis civilizatoria, el problema socioambiental que vivimos. Son quienes toman las decisiones. El viernes pasado asistí a una conferencia del doctor Frank Molano Camargo de la Universidad Distrital, que es un experto incluso en historia de basuras, y habló desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista histórico, sociológico y antropológico del problema de las basuras, y realmente es un problema que, visto de manera global, es un problema muy serio, ¿sí? Y la solución definitivamente no va a ser exclusivamente individual, tiene que estar coordinado por quienes toman decisiones. Ahí nos comentaba que hay países desde ya están permitiendo una cuota de producción de basura por persona, ¿sí? De manera que cuando las entidades que se encargan de recolectar la basura y ven que esa persona está produciendo o esa familia está produciendo mayor cantidad de basura de la que está permitida, le colocan una multa. Y así seguramente va a tener que ser, porque es muy difícil que desde el punto de vista individual la gente termine finalmente de dejar el consumismo y de producir la cantidad de residuos sólidos, de plásticos y microplásticos que en este momento se están generando. De manera que completamente de acuerdo con usted, y yo creo que esa es precisamente la visión que tenemos que tener hacia el futuro. Es necesario que los gobiernos se comprometan, si no, esto no se va a resolver. Doctor Jairo Andrés, quisiéramos que nos comentara ya para cerrar esta conversación. La Universidad del Tolima tiene programas académicos que aportan a la educación ambiental. ¿Cuáles son estos programas y qué impactos han tenido en el territorio?
Sí, digamos que hay programas como la maestría en educación ambiental, que tiene, es específica justamente en el tema de la educación ambiental, y lo que hacemos en esta maestría es formar educadores ambientales que sean también investigadores y que puedan impactar los territorios donde ellos están, ya sea porque en lo que hacen ellos son los que dinamizan los proyectos ambientales escolares en las instituciones educativas, o porque trabajan en alguna entidad o empresa que también, digamos, desarrolla procesos de educación ambiental, o porque también tendrían un papel muy importante en los comités que mencionábamos ahora, tanto municipales como departamentales de educación ambiental. Lo que hemos visto con la maestría es que efectivamente las personas que han egresado han empezado a generar impactos y cambios, ¿cierto? Cambios muy importantes en la forma de cómo concebimos y cómo practicamos la educación ambiental, en las maneras en las que también concebimos lo ambiental, y eso empieza a verse reflejado justamente en los territorios donde ellos están y que desarrollan sus acciones. El otro programa también es la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, porque estas licenciaturas, al tener un énfasis justamente en educación ambiental, dentro de su malla curricular tiene varias asignaturas enfocadas al tema de lo educativo ambiental. Entonces pasa lo mismo que con la maestría, aunque digamos acá hablamos de un nivel de pregrado, los profesores que se forman en esta licenciatura, pues cuando llegan a las instituciones educativas son los que empiezan justamente a, digamos, a empoderarse y apropiarse de esos proyectos ambientales escolares y salirse de las ideas reducidas de lo que han sido los proyectos, porque esos PRADE generalmente han tenido una dificultad, y es que se enfocan en aspectos como reciclar, sembrar árboles, recoger digamos los residuos sólidos, hacer artesanías con material reciclable, que si bien, bueno, eso se puede hacer y puede ser importante, eso no es en realidad educación ambiental. Entonces empiezan como a generar justamente esas transformaciones. Diría también que el programa de agroecología, o sea, el programa de agroecología es digamos, un programa que piensa justamente la producción de alimentos desde una perspectiva diferente a como lo ha hecho generalmente o lo hacen los programas de agronomía, ¿cierto? Una digamos, procesos de agricultura que algunos llaman orgánica, ecológica, pues para el caso de nosotros es en la Universidad de Agroecología, que está muy articulado justamente con el tema de la educación ambiental. Entonces sí hay programas que tienen, digámoslo ya, impactos en los territorios, pero como lo decía ahora, nos falta aún más fortalecer ese potencial de programas y acciones en materia de educación ambiental.
Pues bien, sin duda la educación ambiental es necesaria para mitigar la crisis socioambiental contemporánea, y por eso hemos tenido como invitado en esta emisión número 115 de Hablemos de Ciencia al doctor Jairo Andrés Velázquez Sarria. Agradeciéndole a usted, doctor, por acompañarnos en esta emisión. Esperamos contar nuevamente con su presencia.
No, agradezco a todos ustedes la invitación que me hacen de estar en este importante espacio, y a las personas que están escuchando, esperamos que esta conversación haya sido de utilidad y al menos de conocer un poco qué pasa a nivel, hablemoslo nacional y a nivel también local.
De igual manera, todo bajo la coordinación del doctor Gustavo Vallejo. Gracias, doctor.
Muchas gracias, Alejandra Caviedes. Doctor Jairo Andrés Velázquez Sarria, muy agradecido con su presencia acá. Quiero decirle que este programa auspiciado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales también tiene mucho interés por promover la educación, la ciencia, la innovación, la tecnología y todo el cuidado del medio ambiente a nivel regional y a nivel nacional. De manera que considere que este programa y esta emisora es un espacio realmente de mucha importancia para la divulgación de todo lo que ustedes están haciendo en favor, digamos, de la educación ambiental, en favor del planeta y en favor de la sociedad, de la región, del país y del mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por la invitación, doctor Gustavo, y de verdad que importante que estas academias tan valiosas en el país se interesen por el tema de lo educativo ambiental. Es necesario.
Nos escuchamos en una próxima emisión, hoy en compañía también de Saray Moreno, Simón González y quien les habla, Alejandra Caviedes. Esto es Hablemos de Ciencia, en auspicio también de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Las historias de los descubrimientos y los detalles de cada avance en los laboratorios.
Hablemos de Ciencia. Un programa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de la Radio Universidad del Tolima.